Le saluda Marina García. Hoy estoy muy contenta porque le he podido dar un abrazo al gran Chema Gil, profesor de historia, viajero nato y además precursor de su gran sección La Maleta, con Chema Gil. ¿Se está abriendo la maleta?
La cremallera.
Se está abriendo, a ver. Esta es una maleta auténtica.
La bolsa del cadáver es.
Te voy a dar un aplauso que empezamos hoy la andadura y la sección, por favor. Un aplauso para Chema.
Qué bien, qué bonito. Gracias, gracias. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, en este estudio es la primera vez, pero espero que
verdad,
no sea la última.
Que es verdad que ya ves que hemos mejorado. Sí, o sea, sí. Un estudio de lujo este. ¿Cómo te hemos recibido?
Vamos, esto es un high 5 estrellas.
Sí, sí,
esto es café y todo.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo estás, Chema?
Pues mira, muy bien, encantado, trabajando mucho y viajando lo que me deja mi maltrecha economía. Pero bueno, ahí nos apañamos.
De hecho, hoy nos ofreces un viaje en autocaravana que está además en auge.
Sí, es también low cost, pero no tanto, porque al final tienes que buscarte la vida para viajar. Yo, que para los oyentes lo sepan, soy familia numerosa, entonces claro, cuando me
¿Cuántos sois?
Somos 5. Que no es una familia numerosa, muy numerosa, pero ya son 5. Sí, y 5 sí. Si te vas de hotel o te vas de crucero o algo de eso, te sale por un riñón, es imposible, no me da.
Sí, claro.
Entonces al final pues te vas buscando la vida para viajar. Y yo tuve la suerte de poder adquirir una caravana y bueno, pues con eso es con lo que estamos viajando ya de hace bastantes años, mi familia y yo. Y la verdad es que está muy bien, al final te acostumbras, a ver, no es el típico viaje al hotel, porque en un hotel evidentemente hay muchas más comodidades, pero bueno, es cuestión de acoplarse y a lo que tienes.
A mí me encanta, ¿eh? Yo creo que, sí. que está muy bien, que estás donde quieres. Bueno, ahora nos vas a decir dónde parar, dónde no parar, en el viaje que nos propones hoy. Pero la verdad es que está todo preparadísimo, estás en contacto con la naturaleza, haces tus horarios también.
Sí, la verdad es que te da muchísima libertad, porque los aviones, los circuitos, los tours, los autobuses, todo eso te lleva un horario muy marcado y no te da libertad. Y yo, que soy de naturaleza rebelde, es decir, que cuando me dicen tengo que estar a tal hora en tal sitio me da rabia, o cuando me dicen tienes que ir por aquí no por allá me da rabia, prefiero viajar a mi bola. Y la verdad es que últimamente, los últimos años, yo llevo muchos años viajando ya, gracias a Dios, y ya huía de los destinos grandes, ¿no? De las grandes capitales y todo eso, porque se ha masificado mucho y ya es hasta un poco cansino.
En la maleta, perdón que te interrumpa, en la maleta hemos viajado a muchos sitios, a Roma, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate en agosto a Roma.
Es horrible.
Ahora mismo, pues horrible.
Horrible, porque además de las colas que te tienes que comer, son los 40 grados de temperatura que hace, el que para comer o para tomarte cualquier cosa tienes que ir eludiendo turistas, y tú eres un turista también, es decir, no puedes pretender ir a un destino así y que solo esté para ti. Pero, joder, es que se está masificando un poco demasiado, ¿no? Con el tema de los cruceros. Bueno, esto sería un debate muy largo que hacer, pero al final optas por un turismo más natural, más en contacto con la naturaleza, más tranquilo. Y como las grandes capitales, pues ya, hombre, alguna me queda por ver, evidentemente, porque hay muchas, pero ahora ya prefiero más el turismo de pueblo, el turismo rural, el turismo de parque natural, el turismo de playa. Y lo mismo, hay campings que son macro campings, como el que hoy os voy a proponer, pero no sé, es mucho más libre, mucho más suelto, más a mi bola. Yo, pues me gusta viajar así.
¿Y dónde nos vamos hoy con la autocaravana?
Bueno, hoy te he traído, como es el primer día, pues el último viaje que he hecho. Es decir, este verano estuve por la zona esta de Girona, que es donde vamos a irnos hoy. Y bueno, pues os voy a contar ese viaje, que es el que más reciente tengo y lo tengo muy fresquito. Yo, ya sabes que cuando viajo siempre intento buscar una temática, ¿no? No solo viajar y ya está, sino que intento ir detrás de las huellas de alguien o el arte de alguno o alguna historia. Y esta vez, pues este viaje lo planteé desde dos puntos de vista. Una primera parte, que es la que te voy a contar hoy, que era el viaje de Dalí, turismo raíz detrás de Dalí. Uh-huh. Ahora contaremos quién era Dalí, para que no lo sepa. Y otro, que es el viaje del exilio, de Portbou, de las rutas del exilio. Ya sabes que yo soy profe de historia, entonces la cabra tira al monte, y nunca mejor dicho en este caso. Y busqué esas rutas, y eso lo contaré otro día. Hoy, un poco, la motivación del viaje era esa. Es la ruta Dalí en Girona. Hay tres grandes puntos de referencia para el universo Dalí, y esos tres puntos de referencia son, en primer lugar, en Figueres Pueblo, que es donde está la Casa Teatro, que es súper famosa. Es muy famosa sobre todo porque tiene unos huevos ahí en la... No fritos, sino de los de cáscara y todo, enormes en la fachada, que es muy característica esa fachada. Y luego
a ver si vas a aparecer el debate de hoy.
Yo no he estado tan cabreado el día ese. Luego en la fachada también hay unos panes muy típicos de aquella zona que parece, para que la gente se haga una idea, como una especie de casco de la Guardia Civil, así como tal, pero que se pone en la cabeza. Y luego el interior es una pasada. Era un antiguo teatro que durante la Guerra Civil, por los bombardeos y tal, se quemó. Lo compró Dalí y ahí se ha hecho pues una rayada de las suyas. Porque es que Dalí, para que no lo sepas, es un artista del siglo XX, de principios del siglo XX, que estudió en Madrid con Lorca y compañía. Mi hija le tiene manía porque dice que le hizo daño a Lorca y a Lorca no se le puede tocar porque se ve que era no lo sé, pero era como si fueran pareja, amigos, tal, se llevaba muy mal, estaba Buñuel por en medio. Y Dalí, por ejemplo, salió de la academia de allí de Madrid, de la residencia de estudiantes, salió diciendo que le expulsaron porque decía que no había nadie que le pudiera examinar a él. O sea, que era tan bueno que no. Es como si ahora viene un alumno a mí y me dice, oye, que tú no me examines,
que tú eres
más que tú.
Que tú eres un mediocre.
A ver, arrea.
Bueno, hoy en día lo hacen los alumnos, ¿eh?
Bueno, sí, pues ¿y qué hacen?
Tú ya sabes que mi marido los enseña a conducir y muchos les dicen...
Sí, ya sé, ¿no?
Sí, no, les dicen, no, esto no, pues yo esto... Y hoy en día contestan, ¿eh?
Sí, sí, no, ya comento que me vas a contar. Entonces, Dalí fue uno de estos, de ahí se fue a París, entró en contacto con Picasso, la verdad es que es un genio. Y Dalí es el precursor de un arte que se llama el surrealismo. El surrealismo es un arte onírico. Onírico significa que está basado en los sueños. Cosa que se le pasaba por la cabeza, pues lo representaba y mezclaba churras con merinas y colores muy vivos. Y la verdad es que es un arte muy característico, la verdad, ver cosas de Dalí es identificarlo rápidamente por ese estilo propio que tiene. Bueno, pues Dalí tenía su propio mundo y cuando ya volvió a España de nuevo, en la España franquista, que no tiene nada que ver, pero bueno, es la época más que nada por situarnos, se compró el teatrito este, que ya era un tío famoso y con dinero, se compró también una casita de pescadores en un pueblo que se llamaba... Espera, lo tengo, se me ha ido de la cabeza. Portlligat, en Cadaqués. Y luego...
Es verdad, qué bonito, ¿eh?
Sí, es precioso. Y luego le compró a Gala, a su mujer, un castillo pequeñito en Púbol, un pueblo que hay también a 20 o 30 kilómetros de Girona, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí. Es todo un triángulo, como podéis dar cuenta, un triángulo que en un día, a lo mejor no, porque mucho Dalí, te puedes saturar, pero sí para hacer un par de días o tres días está muy bien.
Porque está todo cerca, ¿no?
Sí, sí, todo, ya te digo, en media hora, tres cuartos, como mucho de distancia, y encima en el medio está la ciudad de Girona, que también es una ciudad muy bonita, y mucho en la que no haya estado también. Girona es una ciudad que pasa un río por el medio, tiene castillo, catedral, esto la verdad es que está muy chula. Entonces, claro, con Dalí, pues es que te garantiza sorpresa, porque lo que más tiene entrar en un museo Dalí es sorprenderte, porque no te esperas lo que te viene, por mucho que te imagines que son cosas raras y tal, no te esperas nada. Entonces, el Museo Dalí, por empezar, en Figueres, la Casa Museo del Teatro Dalí, tiene... Ya solo la arquitectura es muy chula. Aparte de lo que he dicho de la fachada, tiene una cúpula enorme de cristal transparente, preciosa, que es un poco donde estaba antes lo que bombardearon, lo dejaron al aire para que entrara luz, súper chulo. Luego está su tumba, está enterrado ahí Dalí, justo en el teatro. Y luego lo que era el patio de butacas, pues lo que han hecho ha sido como una especie de figuras doradas. En el centro hay un Cadillac. Dalí es un artista completo, no solo pinta, que es lo que más hacía, sino que también hace esculturas, pero más que hacerlas, lo que hace es modificar. Te coge un maniquí, te lo pinta y le pone algo raro, te coge un sofá y te convierte en un sofá de labios. Por ejemplo, hay una obra que es muy, muy conocida en el castillo que se llama la sala My West, que es una sala en la cual tú subes a una escalerita y desde arriba ves la cara de una persona con los labios, que es un sofá labios, que es muy característico.
Es una pasada.
Con los ojos, la verdad es que es magnífico. O sea, lo ves y te quedas, ostras. Lo ves por bajo cuando entras y no sabes muy bien a lo que vas, pero cuando te subes a la escalerita dices, ostras, qué cabeza tiene que tener este tío.
Cadaqués, en su casa, que también es donde están los huevos, que todos nos hacemos la foto ahí metidos en el huevo gigantesco, ¿no? Y también, ¿no? Y esos detalles que tiene, que dices, qué genio. Las ventanas, por ejemplo, claro, que las hace, o sea, tú lo miras y parece un cuadro que esté pintado.
Sí, la perspectiva, juega con todo eso. Una de las características de su obra son los relojes que se deshacen, que es un poco el paso del tiempo también. O sea, esto no es una clase de arte, pero sí que tiene sus propias características que son muy identificables y que te va sorprendiendo, porque tú te esperas esos relojitos, los cuadros que ves en los libros de texto y cosas así, pero luego es que cualquier rincón que veas es una pasada. En Figueres, los techos de todo el interior del teatro son una maravilla. Tiene un techo en el que están Gala ascendiendo al cielo, Dalí ascendiendo al cielo, y se le ven los pies. A Dalí le sale un cajón del estómago. Es todo dorado. Es que es una pasada. O sea, es que te da para quedarte en cualquiera.
Es muy bonito. Es
en
muy
cualquiera
bonito.
De las obras, para quedarte un rato ahí flipando. Sí. Yo, por ejemplo, una cosa muy curiosa, yo a mis hijos, claro, cuando les digo, vamos a un museo, dice, otra vez, papá, un museo, ¿eh? Pero bueno, al final los dos han entrado en la carrera de historia, o sea, que algo bueno habrá hecho. Entonces, claro...
Oye, enhorabuena, eso no lo sabía,
sí,
hace tiempo que no.
Este año están en primero de carrera.
Qué bien, qué bien.
Entonces, claro, cuando entran al museo ya me dicen, ¿esto qué es? Y yo, tú... Confía en papá, confía en
que lo que siempre te digo, hijo, confía en papá.
Que este te va a gustar. Y efectivamente, les encantó, el museo este les encantó. Se quedaron flipando. El pequeño que tiene 12 años, pues ya al ratito ya estaba hasta las pelotas, pero los mayores sí que es verdad que les gustó muchísimo. Porque es muy, muy sugerente. Es que
sí, es
la palabra
pasada.
Es esa, es sugerente. Es una arte
pasada.
Sugerente. Ya os digo que es para estar una mañana entera en Figueres, y lo que sí que recomiendo es que la entrada se saque previamente por internet, porque si vas en verano, como fui yo en mi caso, menos mal que soy previsor y lo saqué, porque si no, no hubiera entrado, porque hay muchísima demanda. Creo que es el tercer museo más visitado de toda España.
Fíjate, y habrá mucha gente que no lo conozca,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que si no
el
lo conocen
más
en
visitado.
El estado... Sí, sí. Es una, creo que lo he visto esta mañana, 200 y pico mil visitantes. O sea, creo que en este año, que aún queda año. O sea, 200 y pico mil visitantes son muchos, ¿eh? Para un museo. Son,
que no, está muy bien para hacer una escapada, porque no hace falta que vayamos en agosto, lo
que
además, decimos siempre, que
está
intratable. Sí, además,
está a 400 kilómetros. Es que es una cosa que es útil, y más en caravana.
Y un fin de semana largo. Ahora viene
un
puente festivo, ¿no?
Claro. El de noviembre, porque el de octubre no está muy bien puesto, pero el de noviembre sí que sería una buena idea. Además, es el Mediterráneo, que no hace mucho frío, aunque vas al norte, y yo qué sé, es agradable. Yo creo que es una buena escapada. Luego, otro de los puntos de Dalí importantes suele ser el de Portlligat, que es una casa de pescadores, que también lo ha hecho. Lo que más destaca es la entrada, que tiene ahí un oso. Luego tiene también la taxidermia, le gustaba mucho, tiene muchos animalejos ahí disecados, que es un poco,
sí, un poco tétrico.
Un poco tétrico, pero sí que estaba de moda en aquella época, lo de la taxidermia, sobre todo a mitad del siglo pasado. Y luego lo que más bonito, lo que a mí me parece más bonito, aparte de la ubicación, que está en una cala de piedras pequeñita con barquitas de pescadores, es muy auténtico, un pueblo muy típico catalán, costero mediterráneo, es el jardín. El jardín y la piscina, el huevo ese que has dicho antes que te puedes meter dentro. Luego tiene como una especie de guiño.
Bueno, y la piscina, claro, la de Cadaqués...
Claro, la de Cadaqués es que está muy, muy bonita.
Pero sabes cómo es la piscina, ¿no?
Sí, sí. Tiene forma así como de templo griego al final, abajo, de un saloncito privado. Y luego tiene forma de ¿qué? Dilo tú.
De templo griego.
Sí. No, la piscina de Cadaqués tiene forma de pene.
Sí, sí, sí.
Es un pene gigantesco la piscina. ¿No?
Sí, sí, correcto, correcto. Es que no quería dar ese dato por si acaso, pero bueno.
Uy, ¿pero por qué? Si,
es broma, es broma. Sí,
lo
sí,
hemos visto
tiene
muchas veces.
Tiene forma de pene.
Y que tú entras allí y dices, madre mía, este hombre. Pero pues le dices a tu hija porque dices, este hombre, pero bueno,
sí, pero
esto,
si no
esto,
has,
esto
si
que
no
es.
Si no te fijas, no te das cuenta, ¿eh? Yo, por ejemplo, la primera vez la vi porque sabía que era así, pero dije, otra. Sí, se ve.
Complicado.
Y luego, lo que más me sorprendió a mí, porque era la primera vez que lo había visto y me gustó mucho, fue el Castillo de Gala. El Castillo de Gala en Púbol, que es un pueblecito chiquitín que hay pasando Girona en medio del campo, es una auténtica maravilla. O sea,
fíjate que lo tenemos aquí, que viene gente, que es lo que decimos, viene gente de todo el mundo aquí a España a verlo.
Sí, sí.
Y nosotros lo tenemos
al lado. Y nosotros lo tenemos al lado, y ya os digo que yo hasta el año pasado no había ido. A De Figueres sí que había ido anteriormente una vez, pero este, además, fui adrede porque quería verlo. O sea, además, es de Dalí, garantía de éxito, por decirlo de alguna forma. El castillo ya de por sí es una maravilla, porque es un castillo de medieval, precioso. Luego tiene unas terrazas, unas vistas impresionantes. Y luego el interior. El interior tiene un salón del trono. O sea, le hizo un salón del trono a su mujer, con escudos y tal. Luego,
era un enamorado absoluto de Gala.
Sí, sí. Gala es para hacer un libro entero. Bueno, sí. Que seguramente ya estarán hechos, pero
pinturas.
Ahora es una maravilla. Había.
De todo,
una mujer súper culta, tenía las zonas de recreo y la música y los discos que tiene. Ya solo viendo lo que la música que escuchaba y las lecturas que tenía, sabes que esa mujer no puede ser una mujer normal. No quiero decir que las mujeres normales no lean ese tipo de cosas, pero es una mujer culta, es una mujer que busca un tipo determinado de cultura, y luego además creaba sus tertulias. Hay una anécdota que dice que cuando Dalí le compró el castillo a Gala, le dijo Gala, vale, yo te acepto el regalo, pero solo admito que vengas cuando yo te invite por escrito.
Sí, eso es lo había oído.
Como diciendo, esta es mi fortaleza y si la quieres conquistar, te lo vas a tener
le
que currar,
compañero.
Le
tenía que mandar una carta para decirle que podía entrar,
sí,
si no,
no
él no podía entrar ahí.
Y luego, claro, la parte, a mí una parte que me enamora siempre son... Yo soy un enamorado de las chimeneas, no me digáis por qué, no lo sé, será por el fuego, Valencia, fallero, tal. Pero la chimenea que tiene allí, con el rinconcito donde se ponía a pintar Dalí...
O porque viste muchas veces Mary Poppins, que van por las chimeneas
posible.
Y por los tejados,
el
y es muy bonito, claro, ¿a que sí?
y esa parte en concreto me encantó, es muy bonita, es un rincón muy luminoso. A Dalí, para trabajar, era una persona muy tranquila, o sea, le gustaba tomarse las cosas con mucha calma, y se nota en sus talleres, porque tú ves un taller de un pintor que va rápido y tiene 25.000 cuadros. Dalí era más calmado, era más... mi momento, mi música, mi bigotito bien puesto y mi momento de trabajar. Y yo creo que es un artista que hay, o lo odias o te encanta. La personalidad puede ser un poco cansina y excéntrica, ¿no? Porque al final dices, joder, tío, tan loco no puedes estar. Pero si lo tomas como lo que es un artista y como una persona que expresa los sentimientos, esa cabeza era muy buena.
En una de las entrevistas de la época que se puede ver recuperada de los archivos, con que se ven los drops de la cinta, ¿no? De lo antigua que es, y le dicen, usted dice, lo cuenta muchas veces porque me gusta mucho eso que dijo, ¿no? Dice, usted dicen que es un excéntrico y que, bueno, que está loco y que todas estas cosas que hace, que usted está loco, vamos. Y dijo, ¿yo? ¿Los locos son ellos? Dice, son ellos los que lo dicen, como diciendo, ¿y ellos por qué no viven como
yo? Estoy perfecto, yo veo las cosas bien. Y luego, para apuntalar un poquito el tema de las caravanas, pues hay un consejo que se puede dar de esta zona, que es el Golfo de Rosas, que te vayas al mar, evidentemente, si vas a Girona y quieres hacer esta ruta, pues un par de días o tres días en un camping de los muchos que hay en esta costa del Golfo de Rosas es muy, muy recomendable. Hay un pueblo que se llama San Pere Pescador, que está al lado de las ruinas de la antigua Ampurias, que es otra de las visitas que se podrían hacer perfectamente. Una mañanita se puede ver las ruinas de la antigua ciudad. Hay dos macro campings juntos. Uno de ellos es el mejor camping de España del 2024, que se llama el camping de... Joder, se me ha ido la cabeza, lo tengo aquí apuntado.
Bueno, normal, no se va a acordar de todos los nombres correr. Y todo.
Es que aunque la gente no lo sea, todo esto que lleva contando lo cuenta de...
Lo cuenta de cabeza, sí, entonces alguna anotación lleva en la libreta.
Me he apuntado el nombre del camping, Las Dunas, se llama.
Que le agradezco
Dunas.
Que como siempre lleve las anotaciones en la libreta,
sí,
y
sí,
no hay ningún dispositivo
electrónico. No, yo soy
electrónico.
De papel y boli. Las Dunas, el camping Las Dunas es un camping gigante, pero gigante, digo, de 6 o 7 mil plazas. Las plazas pueden ser de 70, 80, 90 metros cuadrados.
Pueblos bastante más pequeños,
sí,
estoy viendo imágenes.
Una locura, una piscina flipante con toboganes, tienda, discoteca, bares. Es una mini ciudad, realmente.
Y en realidad es para dejar la caravana.
Llena de guiris, eso también lo tengo que decir. O sea, todo lo que hay son franceses, ingleses, italianos, alemanes, etcétera. Españoles también hay, pero menos. Porque, claro, los extranjeros entran y buscan esa referencia y desde ahí hacen los saltos que os estoy diciendo yo para hacer las rutas. Y luego, si quieres un camping un poquito más pequeño, con menos masificación, a mí la verdad es que ese tipo de camping no me gusta mucho, pero sí que es verdad que un par de días en la playa, pues ahí pues se aguantan bien. A mí me gustan más los campings pequeñitos y de interior, de montaña. Entonces te puedes ir a la zona de la Alta Garrocha, que está a 70-80 kilómetros, que es una zona volcánica con pueblos súper bonitos, pero eso me lo voy a dejar para el siguiente capítulo y así no me chafo, ¿no? Pues se va un poco a la audiencia.
Oiga, me están diciendo qué buena incorporación, me encanta esta sección y que le felicite a usted.
Pues me alegro,
y eso
gracias.
Es lo primero, porque ahora que usted ya sabe, igual que ha visto que el estudio que tenemos es 5 estrellas, la audiencia es 5 estrellas en cuanto a volumen se refiere también.
Pues nada, yo si me invita vuelvo, yo encantado.
Hombre, la semana que viene, ¿no? Dentro de 2 semanas.
La semana que viene
pueda.
No es fiesta, pero la otra va.
Dentro de dos. Oiga, me han pasado también esta aplicación para ver dónde se duerme y dónde no. ¿Lo conoce?
No, Parking for Night. Bueno, esa es una aplicación que sé que existen, no sabía esa en concreto, pero son aplicaciones que no son camping, sino que son zonas reservadas para autocaravanas
Park
en concreto.
Park for Night.
Y sí, y ahí te indican un mapa donde están las diferentes zonas de descanso, porque una cosa es el camping y otra cosa son las zonas de descanso. Cuando vas con caravana no puedes ir a una zona de descanso porque no está permitido, pero cuando vas con autocaravana, la diferencia entre caravana y autocaravana es que la autocaravana tiene el motor incorporado, por decirlo de alguna forma, y la caravana tienes que engancharlo a un coche. Cuando vas con autocaravana sí que se puede parar en ciertos lugares. Ahora cada vez está más limitado, sobre todo en las zonas más turísticas, porque si no se masifica muchísimo. Pero cuando vas en caravana o vas a un camping o no puedes ir a otro sitio. Entonces esa aplicación viene muy bien para decirte esas zonas de descanso que son muchísimo más baratas, incluso algunas de ellas gratuitas, y que te permiten hacer una noche rápido. Pero claro, eso lo puedes hacer en autocaravana, que tienes más independencia. La caravana te tienes que enchufar a la luz.
Dígame un gancho para la sección que viene.
Pues mira, el gancho, vamos a una muñeira, algo así, Galicia, tenemos que irnos a Galicia con la autocaravana, hay que irse a Galicia porque es otro de los paraísos de las autocaravanas. Sí, yo soy un enamorado del Camino de Santiago en particular, pero de Galicia en general. Entonces haremos algo así por ahí, por Pontevedra y todo eso, que es una zona preciosa y se puede saltar a Portugal incluso, y es otro de los viajes que se recomiendan muchísimo.
Chema Gil, en nombre de todo el equipo, celebramos tenerle aquí, le agradecemos enormemente que forme...
Bueno, yo encantado de estar aquí otra vez, a mí la radio ya sabes que me chifla.
Y no me extraña, porque ha nacido usted para ello, gran comunicador, profesor de historia, viajero nato, y cerramos la maleta, ¿no?, por esta
sí,
semana.
Sí, cremallera, por favor, Rafa. Muy bien, vamos a tener que buscar el sonido de la puerta de una autocaravana para que se cierre o algo así, ¿no?
Sí, pero también la maleta, porque en la autocaravana, usted que van cinco, se llevan maleta, ¿no?
Eso marco la casa. No, normalmente lo llevamos la maleta, cargamos la autocaravana, la volvemos a dejar la maleta en casa y luego ya nos vamos. Pero la maleta es más para autocaravana se puede llevar,
también.
Pero es que si no, ¿qué haces luego con la maleta cuando la vacías?
Claro, te quita sitio,
es
se pone directamente.
Un día hablaremos de cómo es viajar en caravana, o sea, sin destino, solo anécdotas de viajar en caravana, montaje, enchufar, eso es un mundo.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Hasta luego.
Si te reencarnas en cosa, hazlo en la vida, en ti. Salvador.